I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Buenas tardes. Sábado 6 de la sábado.
Bueno, está bien, estamos en Pascua.
Lunes 18 horas, como todos los lunes a las 18 horas. Esto es Estudio Abierto por Radio Cultura.
Radio Cultura, Estudio Abierto. Espero que hayan pasado una linda Pascua todos. Y hoy tenemos un programa intenso, ¿no, Carlos?
Exactamente, mira, como todos los lunes le ponemos la mejor onda, nuevamente con nuestros columnistas del mundo de los medios y de todo lo que hay para hacer y para ver en Buenos Aires. Javier Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Charlie, buenas tardes, Mona. Hoy vamos a ver cómo nos volvemos a deslumbrar con un recorrido bien porteño, sobre todo para aquellos que quieren aprovechar los días en esta hermosa ciudad, una salida que combina varias cosas para apreciar, degustar y recorrer.
Ricky Dolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Tu adelanto.
Ah, inteligencia artificial, eso es algo que nos preocupa a todos, supongo que a todos, pero nosotros que estamos trabajando en medios, el tema de la inteligencia artificial es una discusión grande que vamos a tener en breve, y hoy con Ricky. Nosotros tenemos un programa, lo que decíamos al principio, intenso, porque tenemos muchas novedades en este programa. Tenemos una entrevista muy interesante que hicimos con Gabriel Lerman, que en este momento es el director del Festival Internacional de Mar del Plata. Gabriel es un periodista de cine con una extensísima carrera. Desde hace más de 30 años vive en Los Ángeles. Él está dirigiendo el Festival de Cine de Mar del Plata. Le hicimos con Carlos una entrevista diversa, donde hablamos desde su formación en Buenos Aires como estudiante, después su vida a Los Ángeles y la carrera impresionante que hizo en la Asociación de Crítica Extranjera de Hollywood, participando de los Golden Globe. Bueno, pero vamos a ver esa entrevista que les va a gustar y en otro momento seguimos hablando de esto. ¿Sí?
Mónica, antes de la entrevista, le recordamos nuestro WhatsApp 1133710127 y estamos en Instagram con Estudio Abierto Radio, Estudio Sin E.
Exacto. Bueno, vamos a la entrevista, operador. Gracias. Les contamos que teníamos esta entrevista con nuestro queridísimo amigo que está desde Los Ángeles y se conecta con nosotros para Estudio Abierto. Saludamos a Gabriel Lerman.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gabriel Lerman, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte en Estudio Abierto. Y te quería preguntar, como para que nos vayamos, para que la gente te conozca aún más, o sea, ¿cómo fue tu paso de ser un estudiante de la UBA a forjar una carrera periodística en la meca del cine hace ya más de 30 años, con premios y reconocimientos a tu labor? Y te agrego una pequeña pregunta más, ¿no? ¿Cómo fue tu paso por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y la organización de los premios Golden Globes por muchos años?
Wow, son como dos respuestas de 25 minutos cada una, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar. La verdad es que mi carrera como periodista empieza mientras yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Letras. Uh-huh. Y cuando yo me decido a irme del país en el año 89, seguía yendo a Puan. Nunca me recibí. Yo soy un estudiante de letras frustrado porque en realidad me metí en la carrera equivocada. Es decir, no había carrera de periodismo en ese entonces.
Exactamente. Entonces,
yo pensé que lo más parecido, a ver, yo empecé en la universidad en el año 82. Pensé que lo que más se parecía a periodismo era letras, pero no, nada que ver, no. Porque además en letras tampoco es que a uno le enseñan a escribir, a uno lo que le enseñan es a leer, ¿no es cierto?
Exactamente, a nosotros varios del grupo nos pasó lo mismo. Yo terminé en artes, en realidad estuve por meterme en letras también, pero lo que hicimos nosotros fue ir al grafotécnico. Casi todos somos egresados del grafotécnico, porque en la misma época era eso o irte a la Escuela de Periodismo de La Plata. Viste que no había muchas opciones.
Claro. Sí, por eso. Pero lo que sí reconozco es que yo tuve la grandísima suerte de haber hecho la Escuela de Periodismo que se hacía en ese entonces, que era... Si tenías la suerte de que alguien te hiciera una pata, entrabas a trabajar en un medio y hacías lo mismo que los estudiantes de periodismo hoy hacen en las aulas, en el diario o en la revista. Y entonces yo tuve, mi primer maestro fue Daniel Muchnik, que me hizo entrar en la sección de economía de Clarín cuando yo tenía 20 años. Así que yo empecé escribiendo notas de economía y yendo a hacer encuestas sobre qué opinaba la gente del aumento del precio del tomate para el diario Clarín en la época en que ibas con chofer y fotógrafo a hacer esas notas.
¡Qué gloria!
Y tuve varios maestros en la práctica, digamos. O sea, yo soy un periodista de cine, pero he escrito de fútbol, de política, de economía, he escrito cartas de amor, he respondido, en realidad he llevado un consultorio sentimental, ¿no? Que también son cosas que uno tiene que hacer.
¿Para qué medio? ¿Para dónde hacías eso?
Trabajaba en una revista en Los Ángeles, que se llamaba La Guía Familiar, en donde había un consultorio sentimental al que te llegaban unas cartas interesantísimas y uno tenía que responderlas. Entonces, y a veces escribías las cartas. Cuando no había suficientes, vos escribías las cartas y las contestabas, ¿no? Es decir, hecho absolutamente de todo. Y
como los viejos departamentos de prensa de las majors, ¿te acordás? En la época del cine de estudios, ¿no? Claro, que les contestaban las cartas a las chicas enamoradas de las estrellas.
Exacto, bueno, y también he tenido la suerte de tener una esposa que es jefa de prensa, con lo cual he visto cómo se maneja toda esa otra parte que para mí está muy vinculada con el periodismo. Entonces, como que he hecho todo, ¿no? Pero empecé eso, en letras, y también tuve la suerte, aún cuando estaba en la carrera, de tener oportunidades que tenían que ver con el periodismo de espectáculos, que a mí me gustaba. Era amigo de muchos dibujantes en Argentina. Estaba con el grupo de Rep y Penny, que falleció, y entonces y Rudy, a quien conozco en Página 12, que sacábamos una revista subterránea juntos antes de que yo fuera profesional. Y entonces escribí para Satiricón, haciendo notas la segunda etapa, y escribí para la revista Humor en la parte de espectáculos. Pero como cine era difícil, porque yo era un chico en ese entonces me mandaban a hacer las críticas de teatro.
Claro.
Y he escrito sobre música, sobre discos.
Claro. Como todo, donde te pusieran, claro, escúchame, y lo que te preguntaba Carlos de los Golden Globe cuando estuviste en la organización, bueno, supongo que eso habrá sido un muy buen training tuyo para cuando tuviste que hacerte cargo acá de la dirección artística del Festival de Mar del Plata, ¿no?
Mira, la verdad es la siguiente, yo fui periodista doméstico para los medios de Estados Unidos durante mucho tiempo, y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregó los Globos de Oro durante 80 años, básicamente.
Sí, un montón.
Y había había una integrante argentina, Anita Baum, que un día se cruzó conmigo en un pasillo y le conté quién era y me dijo, vos tenés que sumarte a la Asociación de la Prensa Extranjera, tenés que sumar. Y ella fue
tu madrina.
Peleó por mí, madrina, porque sí. Peleó por mí y me presentó 3 veces a lo largo de 9 años. Era muy difícil entrar. Y finalmente entré en el año 2004. Y bueno, nada, yo hace 5 años que estoy en la junta directiva de la Asociación de la Prensa Extranjera, en un periodo muy conflictivo, porque fue durante esa etapa, en realidad yo me involucré cuando hubo un boicot contra esta organización, que para mí estuvo vinculado con lo que pasó después, donde se vendió la marca, a los Globos de Oro, a un gran conglomerado internacional. Y bueno, la asociación sigue existiendo, y yo sigo estando en esa junta directiva, pero hoy no tiene que ver con los Globos de Oro.
Sí, porque esto culminó en el 23, ¿no?
Claro, pero lo que sí algo tuve que ver durante esa etapa fue en abrir las puertas para los colegas argentinos.
Supongo que este training que tuviste en Los Ángeles te debe haber servido para campear el temporal, ¿no? Acá. No fue tanto, pero...
Bueno, me sirvió para valorar la importancia que tiene el Festival de Mar del Plata y por qué era algo que Argentina no se podía dar el lujo de perder. En realidad, yo llego al Festival de Mar del Plata por otra de las grandes oportunidades que se me presentaron en mi vida, porque yo escuchaba los rumores que el festival se iba a cerrar, que no iba a seguir, etc. Sí. A mí me desesperaba.
En determinado momento fueron muy fuertes. Muy fuertes.
Claro, porque a mí me desesperaba y decía, no, ¿qué puedo hacer yo desde acá para protegerlo? Yo siempre me ocupé de empujar lo argentino en Los Ángeles, ¿no? Entonces ayudé siempre, se hace una semana de cine argentino, se hizo durante 20 años, se suspendió antes de la pandemia y ahora el año pasado la logramos recuperar y yo tuve una participación en eso también, pero... entonces para mí el Festival de Mar del Plata era un tesoro que no se podía perder y entonces cuando a mí me llega la posibilidad yo dije, yo me tengo que meter porque es mi manera de asegurarme de que esto siga. Yo sabía que si yo me metía tenía 2 certezas, que me iban a tirar con todo.
Sí, ¿no? La tenía claro.
Y que iba a seguir, ¿no? Es decir, la verdad es que Jorge y yo siempre supimos que en el momento que aceptáramos tomar la dirección, nos iban a atacar sin saber quiénes éramos, porque así fue. O sea, Jorge tiene una trayectoria en el mundo de la producción que es fabulosa, ha hecho una carrera espectacular al frente de Fox, National Geographic, nos conocimos acá en Los Ángeles, desde Los Ángeles también generó un montón de... Fue el que generó lo que hace hoy Netflix, de armar estos programas con figuras de muchos países y toda la bola. Pero no importaba la trayectoria que tuviéramos ni quiénes fuéramos, simplemente por aceptar el cargo, nos iban a tirar con todo y así fue. Uh-huh. Pero bueno, ya llevamos 2 festivales, ahora vamos para el tercero, y el festival sigue. Acaban de ratificarle la categoría A.
Eso es súper importante.
Es súper importante.
Gabriel, ¿cómo era la perspectiva que vos tenías del Festival de Mar del Plata desde allá, antes de haber asumido?
Sí. ¿Cuál era? Que era una joya de la Argentina. O sea, no hay en América Latina otro festival de clase A.
No, y la gente no tiene conciencia a veces de esto, porque hay festivales importantes, pero no llegan a tener clase A, porque sabes que Guadalajara es importante, Morelia es importante, hay muchos festivales, vos que debes saber.
Río de Janeiro, claro. Sao Paulo, San Fico.
Excelentes. Y yo creo que
La Habana.
Una de las diferencias grandes que tenemos nosotros, que por eso tiene mucho mérito, la 40 edición realmente estuvo espectacular por la calidad, aparte de todo lo que se presentó. Es el problema del presupuesto, que vos, bueno, si empezaste a estudiar economía, alguna idea te habrás dado, porque el problema que tiene Latinoamérica con los festivales, el que tenemos nosotros sobre todo, es el tema de la escasez de presupuesto. ¿Cómo manejas eso?
Y bueno, hay que... lo tenés que hacer con lo que tenés, ¿no? Entonces, a ver, nosotros vamos como parte del trabajo a otros festivales. Yo acabo de estar en el Festival de Málaga. El Festival de Málaga tiene un presupuesto que es 10, 20 veces más grande que el de Mar del Plata. Pero bueno, hay que trabajar con lo que hay y es lo que hacemos. Y el resultado creo que es bastante bueno, ¿no? Y siempre lo bueno que tiene Mar del Plata en ese plano es que siempre hay espacio para mejorar. Y este año vamos a mejorar un montón de cosas que el año pasado no funcionaron como esperábamos. Pero tampoco, y acá hay un error muy grande con respecto al Inca, perdón, que lo voy a defender.
No está muy bien, el presupuesto está perfecto.
El presupuesto que tiene Mar del Plata tampoco es un presupuesto pequeño, es un presupuesto muy importante para un país como lo es Argentina. Uh-huh. Y que el Inca siga apostando por esto y siga poniendo este presupuesto año tras año, habla bien de, a ver, se puede cuestionar, se puede discutir lo que ustedes quieran, pero el festival lo mantienen con un dinero, también con la participación de la Municipalidad de General Pueyrredón, que hace su aporte, lo mantienen con el dinero necesario para que siga funcionando. Hoy estamos en proporción muy por debajo de lo que supo ser el Festival de Mar del Plata. Hubo una época que tenía 300 películas y que tenía la capacidad económica de poder traer figuras, muchas figuras, y bueno, hoy no tenemos la misma capacidad, pero no, lo intentamos.
Porque supongo que ahora las figuras deben venir en avión privado y todas esas cosas.
Y bueno, tuvimos una... no, eso es lo que no podemos hacer. Claro. El año pasado que abrimos con El Beso de la Mujer Araña, hubo una conversación sobre Jennifer López.
Imagino.
Y Jennifer López estaba dispuesta a venir, pero tenía que venir en avión privado. Y el avión privado costaba la cuarta parte del presupuesto del festival.
Tremendo.
Así que ahí se terminó la gestión por Jennifer López.
Y no, más vale. ¿Cómo hicieron esa selección? Porque fue tremendo. ¿Y cómo superan ese desafío? ¿Qué preparan para este año ustedes? Ya que vimos lo que pasó el año pasado.
Mira, aprovechamos la categoría A que tiene Mar del Plata, porque, por ejemplo, dentro de Argentina está todo este debate, que el festival, antifestival, la gente se engancha en la parte política y no le presta atención a esto, que es un festival clase A. Sí. Pero para afuera sí pesa, porque es así como debe ser. Es decir, en Cannes, vos no sabés quién está en la municipalidad de Cannes.
Ni idea.
Da lo mismo, lo que importa es el festival, lo mismo en San Sebastián. Y para afuera es así, entonces es Mar del Plata el que pide la película. Si Mar del Plata pide la película, te la dan, porque es el festival clase A. Entonces...
aparte tiene una ubicación excelente en el calendario, ¿eh? Mar del Plata tiene una ubicación excelente en el calendario.
Claro, pero además, que es algo que tratamos de aprovechar, que está justo en el pleno carrera por los premios, en el corazón de la carrera por los premios. Y bueno, aparte, yo estoy entrenado en esto de los globos, me paso el año buscando las películas, me llevo 20 años buscando las películas que uno va a nominar, a las que va a votar, y entonces hay un ojo al respecto, pero además tenemos un equipo espectacular de programadores, porque no soy yo, o sea, hay todo un equipo.
Que viene en continuidad, ¿no? Que... viene en continuidad del Inca eso.
¿Cómo?
Viene en continuidad, ¿no? ¿Cómo? Desde antes de tu gestión.
Sí, nosotros tenemos... uno de nuestros programadores, Francisco, está desde que empezó la segunda etapa del festival. El jefe de programación, no sé cuántas décadas lleva ahí adentro. Es decir, la gente también tiene esta fantasía del festival del gobierno de Milei. No, es el festival de Mar del Plata. Y la gente ha estado con diferentes gobiernos y sigue siendo el festival de Mar del Plata. Pero yendo a la calidad, mirá, eso sí es algo que nosotros trajimos cuando nos sumamos. Es decir, yo tengo muy en claro que uno puede disfrutar las 2 horas que se mete en un cine a ver una película o que las puede sufrir.
Claro, a eso me refería. Uno entonces, en los festivales a veces claro, padece películas.
Claro, y entonces la regla para nosotros es que la gente tiene que disfrutar esas 2 horas. Hay un espacio para el cine experimental en Mar del Plata, se llama Estados Alterados, sí, en donde se pueden ver películas que si no te avisan que es de ese tipo de cine, la podés llegar a pasar muy mal. Pero si entraste a una proyección de Estados Alterados, vos sabés lo que vas a ver.
A todos nos ha pasado, lo mismo, claro.
Claro, es lo mismo que Hora Cero, que es la sección del cine de terror. Bueno, vos sabés qué es lo que estás yendo a ver. Entonces, lo que nosotros hicimos fue esto. El objetivo es que la audiencia disfrute de las películas que ve. Y bueno, manteniendo un nivel de calidad, por supuesto, también, ¿no? Es decir, tampoco vamos a pasar películas súper comerciales porque que lo único que buscan es que compres popcorn, digamos, ¿no? Exacto. Pero la calidad y el entretenimiento son como las 2 cosas que tienen que estar. Y que te cuente, y que sean además historias narrativas, aunque puede haber otro tipo de, pero lo que nos importa es que haya narración, que te sientes y que te cuente una historia.
Una de las cosas que nosotros hablábamos acá en el equipo, Gabriel, era porque yo que estuve cubriendo el año pasado Mar del Plata, lo que me preguntaban ustedes en el equipo era cómo habían manejado lo de las series, porque la gente veía la programación. ¿Cómo fue esto de incluir, que fue bastante combatido también de entrada, ¿no? ¿Cómo incluyen el tema de las series? Es complicado eso. ¿Y este año cómo lo van a llevar?
Mira, la verdad que eso no tuvimos la respuesta que queríamos, y te digo por qué. No por parte de las series que conseguimos. Conseguimos muy buenas series, fue lo que más tiempo nos llevó, porque había que abrir un espacio nuevo.
Total.
Pero la respuesta que tuvimos de la gente no fue la que nosotros esperábamos. Entonces, este año, si bien van a haber series, no va a ser... va a ser parte de la programación. Yo no sé si va a ser una sección como fue el año pasado.
Interesante saberlo, porque era un interrogante que teníamos varios acá.
Lo hicimos porque los festivales, los grandes festivales, tienen un espacio para las series hoy. A ver, es imposible ignorar que hoy se hace en el mundo, buena parte de lo que mejor se hace son series, ¿no? Sí. La calidad que hoy tienen las series es espectacular. Entonces, si los grandes festivales del mundo tienen series y la calidad es tan alta, ¿por qué Mar del Plata no lo podía tener? Entonces, este año va a haber menos películas, pero vamos a mejorar la comunicación para que la gente no vaya porque no quiere y no porque no se entera.
Sí. Bueno, justamente te íbamos a consultar sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que tienen pensado como para que estos fenómenos no se repitan?
Estamos trabajando en eso. No te puedo contar todavía qué, pero estamos viendo cómo hacen en otros festivales.
Claro, porque vos también llegás a otras ciudades a lo mejor con un festival y vos viste que tenés empapelado desde que entraste a la ciudad hasta que te vas, y acá es muy difícil que pase eso. No, en otras partes de Latinoamérica pasa también, ¿eh? No somos solo nosotros.
Sí, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Pero también es muy difícil hacerlo cuando hay tanta resistencia, ¿no? Entonces, desde el primer año Yo en alguna entrevista dije, la gente se lo está perdiendo, se lo perdió.
Es una pena.
No toman esto como un evento político, que no lo es un evento cultural. Uh-huh. Eso no juega en contra, obviamente, ¿no? Hay gente que no viene por principio, hay gente que no viene porque piensa que tiene algo que ver, que está haciendo política al no venir.
Sí.
Y lo que está haciendo es, está perdiendo una gran oportunidad.
Gabriel, ¿la provincia de Buenos Aires colaboró con el festival?
Sí. A ver, el auditorium es de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Entonces, y ese fue nuestro cine más importante y es un cine emblemático para el festival.
Precioso, entonces, fundamental.
Es muy importante que ahí se haga la apertura y el cierre y las proyecciones de las películas en competencia.
Es un ritual clásico. Si no tenemos el auditorio para la apertura y el cierre, es difícil, ¿eh?
Y las autoridades culturales de la provincia de Buenos Aires estuvieron en la apertura del festival, así que es como debe ser. Es como debe ser, porque es un festival que se hace entre todos, ¿no?
Bueno, estamos muy justitos con el tiempo hoy. Gabriel, te vamos a volver a molestar en otro momento. Ojalá te podamos tener acá en Radio Cultura, que sabes que sos un amigo de la casa. Y bueno, cuando estés por Buenos Aires y nos podamos ver y nos adelantes un poco más. Ya sé que ahora mucha primicia del festival no podés dar porque están trabajando, pero bueno, nos encantaría. Igual nos mantenemos en contacto y suponemos que deben estar ya a futuro trabajando porque los meses corren, ¿no?
Sí, trabajando en cosas muy buenas, pero anótense del 5 al 15 de noviembre en Mar del Plata. Y bueno, pronto vamos a empezar a contar buenas noticias.
¡Qué suerte!
Porque tenemos muchas. Y bueno, si vos disfrutaste de esos días que pasaste en Mar del Plata y viste buenas películas...
Muchísimas y muy buenas.
Lo que te puedo prometer es que vas a ver buenas películas este año también.
Qué bueno. Bueno, porque una gran noticia para el público. Y para nuestro público, que es muy cinéfilo, ¿no? El público de Radio Cultura y el público de nuestro programa también. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gabriel, y nos vemos muy pronto, entonces. ¿Por Buenos Aires o por allá?
Perfecto. Listo.
Gracias.
Listo, muchas gracias a vos, Gabriel.
Saludos, gracias por invitarme.
Por favor, seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa musical ahora.
Vamos a ver y a escuchar a Marilyn Monroe en Diamonds Are the Best Girlfriend. Los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Sacado, extraído del clásico de los 50, Los Caballeros las prefieren rubias.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep were sonic are better bets.
If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola, soy Jacqueline Marcano y soy corresponsal de Estudio Abierto y creadora de Yaya Film. Estoy hoy en el South Florida Film Forum explorando las distintas miradas que tiene el cine hoy entre el arte y la expresión.
El encuentro tuvo lugar en el Matt Arts, un centro que tiene espacios orientados a arte visual e iluminación, donde la idea de sala se convierte en una verdadera experiencia. Acá la imagen no solo se observa, sino que también se habita. En este marco, lo que pareció no fue únicamente una práctica cinematográfica, sino también una interrogación constante sobre el lenguaje, sus formas, sus límites y sus posibilidades. Más que la afirmación de una estética, lo que se percibía era un estado de exploración total, donde hacer imagen implicaba también preguntarse dónde nace su sentido. Y fue justamente ahí donde pude conectar con alguna de esas nuevas miradas.
Bueno, desde que llegué al evento, realmente he estado pensando en las opciones que los cineastas, directores y todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos en nuestro idioma. Entonces, ¿cuál es el idioma, el lenguaje visual que usamos ahora? ¿Y cuál solíamos usar antes para contar historias tan importantes?
Para Estudio Abierto, Jacqueline Yaya Marcano.
Bueno, como les decíamos antes, recibimos la columna por primera vez, la participación de Yaya Marcano desde Miami, Explosión de Color. Vamos a seguir recibiendo cosas desde allá. Bienvenida, Yaya. Y ahora, bienvenido, Ricky Dolina, que me quedé muy intrigada con esto de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué nos vas a contar hoy, Ricky?
Hoy sobre las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial, pero no es que se haya fumado un hongo digital, ¿no? Pero, sino alucinaciones se llama porque cuando la inteligencia artificial, no es que no sabe, pues sabe, la inteligencia artificial toma respuesta de distintos lugares, entonces arma una idea, algo que sea creíble. Entonces ahí se le llama alucinación, porque empieza a mandar fruta. Entonces ese es el término de alucinación. El tema es que no es que ve cosas, sino que las inventa bien. Entonces la vez pasada hice un experimento. Agarré, le empecé a preguntar a distintas inteligencias artificiales, 3, 4 distintas. Claro. Armé una pregunta sobre que parecía técnica y usé palabras inventadas. War snorkel, carapodina, retiplete, y empecé, que no existen, no existen, son palabras que no existen. Entonces le empecé a preguntar, ¿qué pasa cuando aplico el retiplete en la carapodina y qué efecto produce?
No te puedo creer.
Todas empezaron a dar respuestas muy técnicas. Ahí, la primera, me tiraban cosas muy locas. Dice que el retiplete estabiliza la turbulencia, su desacople genera cavitación, apariencia de estéresis en el sistema, interferencia constructiva, efecto de histéresis, mandaba fruta.
Pero tremendo.
Cualquier cosa, algo que no existe.
Bueno, le tiraste fruta, te volvió a la ensalada de
claro,
fruta.
Claro, eso es lo que vos le tirás algo que parece técnico y te responde con algo bien técnico.
Pero tomando algunos conceptos que vos dijiste y los recicla.
Claro. Claro, pero no existen, son palabras que no existen.
No, sí, son todo inventos.
O sea, todo inventado, y también mandó, viste, de un desacople del War Snorkel, el modulador de flujo me manda.
Me siento pero en volver al futuro.
Cualquier verdura. Y todas esas palabras, en realidad, las habíamos inventado cuando yo trabajaba en un canal que ya no existe más, que lo compró una multinacional, lo hizo desaparecer, no lo puedo decir.
Ya sé cuál es.
Bueno,
pero no lo podemos
vos
decir.
Y la gente que me conoce cuál es el canal.
Por cuestiones legales no lo podemos decir.
Entonces, bueno, en ese canal lo que hacíamos era, a veces con maldad y a veces un poco cansado del maltrato de ciertos productores, productoras, etcétera, entonces inventábamos palabras.
Técnicos del canal.
Claro, los técnicos. Venían y nos cuestionaban, che, ¿por qué tal cosa? No, lo que pasa es que se jodió el retiplete a la carapodina.
¡Qué genial!
Entonces, el tipo, el productor, miraba con cara de que no. ¿Qué pasa? El resto se cagaba de la risa, ¿viste? Porque
no, muy genial. Porque, claro, pero eso solo lo sabían los técnicos.
Claro, sabíamos que era una joda, pero bueno, nos vengamos un poco del maltrato, del desprecio del productor, ¿viste?
Me encantó ese productor, ¿eh? ¿Qué
sí? Lindo, no, no, sí, sí, es una mezcla, está hecho con inteligencia artificial, una mezcla de dos productores que realmente existen, pero no es ninguno de los dos.
Ay, no.
Y tiene cierto uno de aquel canal y otro de otro canal actual.
En cualquier momento pasamos a columna de chistes con Dolina, sí. Les aviso. Chistes y chismes.
Sí, y bueno, pero bueno, esto en el tema televisión, bueno, que acá quedaba en un control de televisión y bueno, mucho no pasaba, no, nos matamos de la risa, nos burlamos del tipo de bueno, qué había hecho o que el tipo no entendía nada. Pero cuando uno le contestaba con seguridad que se pasó algo y como el tipo no sabía, viste, no, te dejaba ahí, no insistía. Pero a lo mejor era algo que nos había pasado a nosotros, no sabíamos cómo, que en realidad a lo mejor no sabíamos qué había pasado, pero bueno, ok, le mandábamos esa y el tipo contento y no jodía más. Pero bueno, acá el tema está, bueno, ok, que la inteligencia artificial usa más o menos esto. Te contesta con seguridad.
Ojo con la gente que ciegamente me dice a mí, yo le pregunté a la inteligencia artificial y me hizo un hermoso discurso y hay que ver de qué.
Por eso justamente, viene al caso, el padre de una amiga, es abogado, un abogado conocido, prestigioso, que tenía que presentar una demanda. Entonces, no tuvo la mejor idea que, bueno, acudir a la inteligencia artificial. Le hizo un paper, o sea, un escrito muy lindo, todo perfecto, pipí cucú. La cuestión que inventó casos, inventó fallos que no existían.
No.
Y entonces lo presentó, un bochorno total, ¿viste? Porque,
o sea, que inventó jurisprudencia, pero eso no lo puede hacer un abogado ni soñando, tendría que saber que es imposible.
Claro, pero bueno, la cuestión que el tipo no revisó. No, la inteligencia artificial le mandó fruta, quedó muy lindo el paper, quedó muy lindo, pero ella mandaba fruta sobre casos y juicios inexistentes. Entonces, sobre fallos. Entonces, bueno, okay, cuando lo presentó era un bochorno total. Así que, bueno, cada vez que acudimos a la inteligencia artificial hay que tener cuidado, hay que fijarse bien. Más que nada si te da una explicación muy cierta, muy veraz, muy contundente, ojo, ahí es como que decís, bueno,
hay no que, todo es cierto.
Claro, hay que chequear a ver si realmente es así. Algunas te ponen la fuente donde lo sacaron, pero otras no. Y entonces ahí corres peligro.
Claro, el tema es ese. Si incluso cuando le pones que yo, por lo poco que he usado, que lo he comentado con vos, que del grupo les cuento que es el Max experto en inteligencia artificial, como se habrán dado cuenta, cuando tenemos alguna duda le preguntamos algo a Ricky, pero yo más que para alguna ayuda de asistente de textos, digamos, que comparar alguna, y me doy cuenta que por ahí me está hablando de otra cosa y yo que el texto lo conozco le digo, este, claro, estás equivocado, esto no es, y, disculpa, pero claro, toma algo y sigue, si vos no lo frenás, está avanzando. O sea que mucho cuidado todos con la inteligencia artificial, sobre todo, bueno, supongo que los abogados aprenderán del tema, ¿no?
Que sí, hay que,
no
tener, puede ser. Hay que tomar con pinzas lo que te contesta y chequear las fuentes.
Muy bien, Ricky, buenísimo, buenísimo. No sé si ustedes tuvieron algún problema con la inteligencia artificial. ¿Vos, Javi, algo usás?
Yo usaba y estaba haciendo un informe y quería saber cuáles eran los papers que sostenían un argumento que me daba la inteligencia artificial. Y porque sabía que era falso.
Y claro, te pasó lo mismo que a mí. Cuando uno hace un uso académico, enseguida chequea, ¿no?
Sí, sí, pero lo interesante fue que le pregunté cuáles eran las fuentes y me dio 5 papers. Y cuando los fui a buscar, con los enlaces no existía ninguno.
Tengo otro caso más.
A ver.
Profesoras, tampoco las voy a mencionar, en una universidad privada.
Sí. Vamos a sección Scratch ahora.
Claro. Sí. Hacen hacer monografías a los alumnos. Y los alumnos le escriben monografía a uno. Entonces cita a las mismas profesoras. Dice, sí, como dijo fulana, como dijo mengana, tal cosa. Y esa es nada que ver. No había, así que totalmente inexistente. Así que bochado total.
No, sí, bueno, esas cosas han pasado. Tenemos algunos ejemplos de nuestras respectivas facultades, que todos venimos más o menos del mismo lugar, pero bueno, otro día les contamos esos chismes. ¿Qué tenemos ahora, Carlos?
Bueno, lo que sigue es un tema musical.
El tema musical de hoy, lo que presentó antes George, Kim, Medina, Marilyn, pero lo de ahora, chicos, es para ponerse a bailar. Así que hagan lugar en la casa, corran los muebles, las sillas y seguimos.
Bueno, después de ver a Uma Thurman y John Travolta bailar en Pulp Fiction, volvemos a Buenos Aires, esta vez con la excusa de Buenos Aires, con todo lo que hay para ver y para hacer en Buenos Aires, con
Javi Simón. Simón.
Gracias, Charlie. Bueno, hoy, como les decía, vamos a ver una salida porteña, típicamente porteña, y que nos convoca porque justamente es una avenida que tiene mucha actividad gastronómica, de librerías, de salas teatrales, Viene mucha gente del país y del extranjero a ver cosas y a disfrutar. Y lo interesante es que es una avenida que convoca a todas las edades y a todas las familias. Entonces, es esta calle que nunca duerme, ¿eh? La avenida Corrientes es una avenida... Esa foto que ven ahora la saqué el Jueves Santo a la noche.
Después de una reunión de producción.
Sí, sí, no, y no era temprano, era tarde y estaba repleta porque, bueno, ahora gozamos de una avenida que tiene un segmento peatonal. O sea, vamos a hablar bastante de la... En la próxima imagen, por favor, van a ver que... Es una avenida que concentra mucha actividad entre la avenida Callao hasta más o menos la calle Maipú. Sigue hasta Puerto Madero. Las 70 cuadras son desde Puerto Madero hasta Chacarita. Pero de lo que vamos a hablar específicamente es de este trayecto entre Callao y la calle Maipú, donde tenemos el ícono más conocido de Buenos Aires, que es el Obelisco, con una serie también de carteles luminosos, medio como diríamos nuestra Times Square.
Sí, se parece mucho, eso te dicen la mayoría de los turistas. Sí.
Exacto, y es un lugar donde va mucha gente a reunirse.
Y ahora que se habilitó el Mirador, también tiene mucha visita el Obelisco, de gente que puede mirar Buenos Aires desde ese lugar. Creo que no es muy fácil, no sé si subió alguno, yo no, no subí. Sí, sí, ya tenemos esas visitas. Porque también era muy requerido buscar un punto de visionado desde ahí. Pero sí, es una locura el movimiento que hay.
Y bueno, hay un evento que es Buenos Aires 24 horas. Hay que estén atentos en las redes, sobre todo en las páginas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque ahí la calle no solamente está peatonal, sino que hay una serie de espectáculos en vivo.
Tenemos pantallas de cine, tenemos DJs, después hay, sí, hay DJs de diferentes tipos aparte. Sí, sí, es muy impresionante todo lo que... Y hay escenarios también.
Exacto, y estamos hablando que toda la actividad, por lo menos hasta las 3 de la mañana, es muy activa.
Entonces, damos fe en la zona que sí, que hay movimiento hasta las 3 y a veces un poco más. Todas estas noches de verano, de los fines de semana de verano, fueron tremendos.
Eso supone también que tenemos muy buena conectividad de transporte público, hay subtes, hay colectivos, o sea que es muy fácil acceder a esa zona. Estamos... en el barrio de San Nicolás, ¿sí? El más antiguo de la ciudad. Respecto a la cartelera teatral, es una cartelera muy nutrida porque tiene muchos géneros, o sea, podemos ver dramas, comedias, stand-up, musicales, infantiles. Personalmente me gustan mucho los espectáculos de clown, hay dos espectáculos de clown que los recomiendo, búsquenlos. Y hay también teatro independiente, menos, pero también lo hay.
Y que hay salas extendidas, ahora está pasando Callao también. Se han activado salas porque, claro, se extiende, ya no hay más lugar. Y algún día vamos a traer a algún productor teatral, que es muy difícil conseguir sala en todo lo que es la avenida Corrientes, en Buenos Aires. Hay que programar con muchísimo tiempo.
Y es una salida, la salida teatral, que se puede combinar muy bien con otra que es más de recorrido, como... para estos cazadores de tesoros que les gusta hurgar en las librerías. Es la parte de la ciudad que concentra mayor cantidad de librerías. Buenos Aires tiene 25 librerías cada 100.000 habitantes.
Que es un caso único en el mundo, ¿no?
Sí, la ubica en el primer lugar, o sea, sí. Comparadas con otras ciudades importantes. Y es una experiencia la de la librería, que a mí me recuerda la noción de la experiencia flow, esa cosa donde uno está muy concentrado, disfrutando, buscando, y el tiempo pareciera que no pasa. Entonces van a haber mucha gente, incluso van a haber familias donde los padres están estimulando justamente que los hijos vayan conociendo también esta experiencia. Y en librerías tenemos... básicamente de tres tipos. Tenemos librerías comerciales, tenemos librerías de saldos o usados.
Ay, sí, son divinas.
Las de saldos usados es para realmente...
Son un vicio.
Y sí, porque uno encuentra perlitas. Sí.
Preciosas.
Acá, el olor típico que tienen.
Sí, sí, aparte unos cuantos acá tenemos un poco de debilidad por esas cosas y yo ya directamente pasamos de largo, porque si nos metemos...
Bajo precio, muy exacto, bajo precio. Y después hay unas que son más como multisoportes, que me parece que vale la pena nombrar. Hay una en Avenida Callao y Corrientes, donde uno puede también buscar vinilos.
Esa es famosa, sobre todo por los discos. Toda la vida hemos ido a comprar discos ahí, pero ahora estás más interactiva y otras cosas.
Y bueno, para redondear la salida, tenemos una cantidad enorme de pizzerías y heladerías. Alguna de estas heladerías, por ejemplo, de renombre mundial, y obviamente los cafés. En otra columna vamos a hablar de los cafés de Buenos Aires, en particular de los notables, pero hoy recomiendo las heladerías y pizzería. Lógico, si te gusta mucho la de media masa, seguro vas a encontrar
la
algo.
Famosa que tiene colas a veces de una cuadra para entrar, ¿eh? A veces hay una cuadra de cola.
Javier, ¿no te parece que la Avenida Corrientes, en las remodelaciones que se le hicieron desde Callao al Obelisco, le dieron mucha vida, pero desde el Obelisco hacia el río, no?
Sí, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Hay una bicisenda que se usa poco, con lo cual también se podría pensar, por lo menos yo diría extenderlo hasta la calle Florida, que también es una calle que tuvo sus épocas de gloria y estaría muy bien
recuperarlo. Está de capa caída. Estuvo peor.
Se llamaba Florida.
Sí, estuvo un poquito peor hace unos años Florida, después de la pandemia, ¿no? Fue tremendo. Y sí, está recuperando un poco de esplendor comercial, pero es cierto que es una pena, no es lo mismo.
Y quiero cerrar recomendando un libro de Mario Margulis, La cultura de la noche, la vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires, que habla bastante de la calle Corrientes. Y si te gusta mucho la lectura, te recomiendo El infinito en un junco, de Irene Vallejo, un libro delicioso que habla de la invención de los libros en el mundo antiguo.
Qué belleza. Bueno, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, Javi. Precioso, precioso lo de hoy. Tenemos, aparte, primero, bueno, Ricky, ya nos llegaron una serie de preguntas para vos, pero me parece que vamos a tener que extenderlas en la próxima columna, mejor, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Y lo tenemos también a el King, que nos va a contar algo de agenda. Tenemos algo de agenda cultural, que está muy extensa también la agenda cultural, pero alguna cosita les podemos recomendar.
Gracias, Mónica. Sí, tenemos dos acontecimientos para destacar. A partir ya del 9 comienza, y del 9 al 15 de abril, el cuarto Festival de Cine Francés, cuya sede es en el Cinépolis Recoleta. Esto no es un chivo, pero bueno, es la única sala que va a proyectar este cuarto festival. Parece muchos años, pero la verdad que son apenas cuatro. Donde yo, desde lo personal, recomiendo muchísimo que no se pierdan La divina Sara Bernard y Los colores del tiempo. Los colores del tiempo juega precisamente con el viaje del presente al pasado, donde también vuelve a aparecer Sara Bernard, por supuesto, con otro elenco. La reposición o una proyección especial de masterizada, por supuesto, de Jean-Luc Godard, Le Mépris, es decir, el desprecio.
Preciosa peli.
Y en el marco de este festival acompaña un ciclo dedicado a Claude Jabrol, director de la Nouvelle Vague, que comenzó este sábado con sus más grandes éxitos, digamos, desde que van desde El carnicero, El primo Sergio, hasta La ceremonia. En todo caso, detalle de horarios y días, consulte en la página oficial del Festival de Cine Francés, cinefrancés.ar. Y por último, así como tenemos polos gastronómicos, polo audiovisual, polo norte y polo sur, hay un polo circo en el barrio de Parque Patricios.
Eso es nuevo, yo no lo había escuchado.
Sí, es un polo circo que está hace muchos años, ahora vuelve con un espectáculo, con un show que se llama o titulado Astra, donde hay una... ellos mismos, ¿no? Todavía no se va a ver hasta el sábado 11 de abril, a las 20:30, con entrada libre y gratuita. Yo diría, esperemos que no llueva, o sea, bajo el cielo de las estrellas. Es un show de danza aérea, con música, con acrobacias, con artistas colgados, por decirlo así, desde 50 metros de altura. Un show parecido a lo que hace la Organización Negra, ¿no? Uh-huh. En Recoleta, pero esto es un marco como mucho más espectacular, así que seguramente va a ir mucha gente. Básicamente estos dos acontecimientos artísticos, gratis uno y el otro pago con bajo precio para este fin de semana.
Perfecto, habrá que ir a ver como gente en el aire. Bueno, los tiene que acompañar el tiempo, porque si no, bueno, no se puede.
Todas recomendaciones para hacer, sí, todo por acá, ¿no? Comemos todo las aquí, pizzas todo, con
bueno,
Javier.
Bueno, como las pizzas, vamos a comer pizza con Javier a la calle Corriente, después nos vamos a ver cómo se cuelga la gente. Pero esto en otro barrio era, ¿no? Así que estábamos más alejados. Bueno, chicos, no sé si nos queda aire o no nos queda aire.
Ya estamos cerca del final. Estamos solamente cerca del final, sí. Agradecer a Leo Justi, que nos operó como habitualmente todos los lunes. Sí. Sobre todo hoy sábado.
Hoy sábado. Para vos es sábado, pero para el resto del planeta.
Le agradecemos a Leo como siempre. Y bueno, esto fue todo por hoy.
Sí, les recordamos que nos pueden seguir en YouTube siempre. Nos pueden seguir en el YouTube de la radio, en el YouTube nuestro. Y esperamos sus participaciones, sus likes también, y seguimos la próxima, y bueno, prometemos hacer una sección respuestas de los columnistas, porque nos empiezan a llegar preguntas y no llegamos a tiempo de contestarlas. Pero bueno, les agradecemos muchísimo la presencia a todos. King, Ricardo, Javi, Carlos, o te digo otro nombre, no sé, y bueno, nos vemos la semana que viene todos. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene, Mona. Chao, chao.